Bienvenidos una vez más, estamos en Respuestas en la Biblia, conociendo la escritura, pregunta a pregunta y respuesta a respuesta. Y el día de hoy tenemos la pregunta 196, que son las objeciones para no guardar Shabbat. Le pusimos parte 1 a estas objeciones porque sin duda son muchas las objeciones que se han planteado para no guardar el día de reposo o el Shabbat. Entonces, bueno, pues desde una gran cantidad, de prejuicios, de malas interpretaciones, pero también, ¿no? Siempre hay argumentos que se levantan en contra de la verdad y en este caso en contra del día de reposo. Y yo quiero, pues, primeramente invitarte, si tú eres tal vez una persona que todavía no ha tenido esta apertura sobre el día de reposo, que te permitas escuchar esta información. Y bueno, pues al final tú mismo saques tus propias conclusiones, que tú deduzcas, ¿no? Si esto es cierto o no. Y bueno, lo que sí sabemos es que el Shabbat es un mandamiento, y es un mandamiento muy importante, es un mandamiento que por supuesto está en la Escritura, es pues de los que más, si no es que el más se repite. Y o sea, el Shabbat es un elemento clave, yo lo veo así, un elemento muy importante para la restauración en nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces todos creo que en algún momento nos hemos apartado del Eterno, hemos vuelto a Él y ahora en ese volver a Él viene también pues el obedecerle. Y el Shabbat es parte de esta obediencia a Dios y de la restauración de nuestra relación con Dios. Entonces pues yo quiero invitarte una vez más a que escuches pues la respuesta a estos argumentos o a estas objeciones para que te des cuenta lo hermoso y valioso que es el Shabbat. Así que bueno, pues vamos a entrar de lleno y ver algunas de estas objeciones. Tal vez, y yo te invito para los que están ahorita escuchando, que nos dejes ahí comentarios si a lo mejor era alguna de estas objeciones, era alguna de la que tú ponías, ¿no? Seguramente sí, de las que vamos a ver más adelante, seguramente tú tenías alguna de estas objeciones y bueno, pues va a ser también interesante, ¿no? Escuchar la respuesta independientemente de la que tú tengas sobre estos argumentos. Bueno, pues uno de los que también, por supuesto, he escuchado y por qué no en algún momento también mencionamos o hicimos como un argumento personal para este día y no guardarlo, era lo que dice Colosenses 2:16. ¿No? ¿Qué dice Colosenses 2:16? Aquí lo pongo en pantalla. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿No? El de, pues que nadie te juzgue, hermano, porque por los días de reposo, así como que, pues, ¿qué importa? ¿No? Tú tienes libertad en Cristo y nadie te debe de juzgar por estos aspectos, que lo que comes, que lo que bebes, que esas festividades, que no, todo eso está muy claro ahí en Colosenses, no dejes que nadie te juzgue, ¿no? Bueno, me gustaría que sí me acompañaran a ver con sus Biblias este pasaje un poco más a detalle, Colosenses capítulo 2, verso 16, vamos aquí a leer lo que dice aquí, dice una vez más, por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Bueno, el tema de Colosenses capítulo 2, del verso 16, de hecho hasta el versículo 22, no parte desde la idea de no lo hagas, sino más bien parte del hecho de que cuando se haga, no te juzguen más que nada por el cómo lo haces. Entonces, fíjense, partimos desde la óptica contraria, y la óptica contraria que es realmente la más apegada al contexto y al pensamiento de Pablo como un judío, como un rabino y como alguien que no puede contradecir lo que dijo Yeshua con respecto a que no vino a abrogar la ley ni los mandamientos, es que no te juzguen por hacerlo, no por no hacerlo. Pablo da por hecho que en este caso los colosenses están guardando los días de fiesta, los días de Rosh Chodesh, que son en una nueva, o los Shabbat, que es el día de reposo, porque todo eso es una sombra. Entonces, pues estos versículos, lejos de apoyar que un creyente de origen gentil no practique, pues más bien da por sentado que se pueden observar estas fiestas, aunque no pudiera ser de la misma manera o de la misma forma como lo hicieran otras comunidades, entendiendo que los colosenses vienen, por supuesto, de un contexto gentil y estaban aprendiendo. Entonces, el temor de Pablo radicaba en que pues esta comunidad se pudiera sentir menospreciados por no guardar o no practicar de la misma manera que otros creyentes, por ejemplo judíos, pues ya lo hacían, o que se apartaran y se alejaran y tomaran pues algunos aspectos extra bíblicos, como dice el verso 22, que conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿no? Pero el Shabbat no es una doctrina de hombre, es una doctrina de Dios, es un mandato de Dios. Aunque Moisés escribió la ley, pues no quiere decir que sea un invento de Moisés. Es, por supuesto, un mandamiento de Dios. Es el cuarto dentro de los llamados 10 mandamientos. Entonces, pues lo que dice aquí, nadie les juzgue en comida, Shabbat, todo esto. Nadie te juzgue por hacerlo. Entonces, esto es lo relevante y lo importante, ¿sí? Finalmente dice que esto es una sombra. Y eso no significa que no se tenga que hacer una vez más, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, es una sombra, dice, porque dice, es una sombra de lo que ha de venir. Pero la realidad o el cuerpo es del Mesías. Entonces, aunque esto es una sombra, no quiere decir que no tenga valor, ni mucho menos que no se haga o que quede invalidado. De hecho, consideremos esto. Esto está escrito hacia futuro, ¿no? Es sombra de lo que ha de venir. O sea, esto no ha llegado todavía. Entonces, usar esta frase como para menospreciar las fiestas diciendo, bueno, eso es una sombra, sí, pero esto está a futuro. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguirlo haciendo hasta que ese cuerpo llegue. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió esto, Yeshua ya había resucitado, ya estaba en el cielo, y dice, pues esto hay que seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, y no debes dejar de celebrar las fiestas pensando que son sombras, porque apuntan al futuro y son como ensayos. Las festividades, incluyendo el Shabbat, es como un ensayo para cuando el Mesías vuelva y lo celebremos con él. Por otro lado, en este elemento que dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías, fíjense algo, ¿no? A veces pensamos y se argumenta como, bueno, pues tú quédate con la sombra, yo me quedo con el cuerpo, pero la sombra es la proyección del cuerpo. No existe un cuerpo sin sombra, ¿estamos de acuerdo? A menos que sea Gasparín o un fantasma o algo así, pero si no es así, todos los cuerpos proyectan una sombra. Entonces, no podemos quedarnos con el cuerpo y decir yo no quiero la sombra, porque son inseparables, porque son parte de lo mismo. Entonces, el Shabbat, pues es parte del cuerpo del Mesías, de la realidad del Mesías, ¿no? Si él estuviera aquí, bueno, diríamos, bueno, que okay, yo me quedo con el Mesías, pues tú quédate con la sombra, pero la sombra y el cuerpo son inseparables. Entonces, no importa que el Shabbat sea solo una sombra, es inseparable del cuerpo, que es el Mesías. Por lo tanto, me parece que esta objeción no tiene ninguna validez bíblica, no tiene ninguna validez real si lo observas detenidamente. De hecho, el verso 18 dice, nadie les prive de vuestro premio. ¿Por qué? Porque hay un premio, hay una recompensa. En otras palabras, hay una bendición por guardar el Shabbat. Entonces, pues, no permitas que nadie te juzgue por hacerlo, no por no hacerlo, ¿sí? Eso es la respuesta más bien acertada a esta objeción y la interpretación correcta de este versículo. Bueno, pues, ¿qué les parece este argumento? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esta objeción? ¿O la han tenido? ¿La tuvieron? Bueno, vamos a la siguiente objeción. Que, bueno, me ha tocado de una vez más también, por una parte, escuchar e incluso leer. Y este argumento dice, ¿no? Si queremos guardar Shabbat, hay que apedrearnos por transgredirlo, ¿no? O sea, como la idea que hemos leído en la Biblia, ¿no? Que sabemos que la consecuencia de la transgresión del Shabbat, pues es la muerte, básicamente, ¿no? En Números 15, pues, se habla de un caso ahí bastante, bastante radical. En donde, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat y entonces, pues, se lo llevan, lo meten a la cárcel, así como que lo detienen, luego se lo llevan a Moisés y Moisés dicen, no sabían qué hacer. Moisés dice, pues, a ver, espérenme tantito, déjenme preguntar, y el Eterno les dice, apedrénlo, ¿no? Y pum, pues, ¿Sí? Lo apedrearon. No es el único mandamiento que implica un castigo de esta índole, de un castigo que podríamos decir es una pena capital, por supuesto, ¿no? Sería hoy eso llamado así como una pena capital. Pero quiero también hacer énfasis en algo. No por ello significa que el pueblo, o sea, se la pasara apedreándose unos a otros constantemente, ¿no? Así como que, ah, mira, este está transgrediendo, pum, lo apedreamos, y este, y este, y este, y este. O sea, no era algo que se hiciera tan a la ligera. O sea, si hay algunos casos documentados, es justamente porque era sumamente relevante. Podríamos decir que era, pues, la excepción, pero no era propiamente la regla, ¿sí? Y que en algunos casos, pues, Dios tomaba como cartas ahí en el asunto. Como lo vimos en Números 15, que les decía yo, pues ahí Dios dice, hagan esto, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, y todos los casos de pena capital, dentro de la misma escritura, se llevaban a cabo mediante un proceso legal, sobre todo en los días del templo. Ya cuando se establece el templo, perdón, pues ya hay como un organismo de jurisprudencia y de leyes, por supuesto, ya establecido. Entonces había un proceso legal como el día de hoy con todo lo que implica. Entonces debemos tomar en cuenta que la aplicación de la pena capital, aunque suene así muy arcaico, el que apedrearan a alguien, implicaba ciertas normas que se debían de cumplir, ¿no? Se tenía que llevar, como se dice, un proceso legal que de alguna manera ya hay hasta documentos que nos muestran, como en la Mishneh Torah de Maimónides, cómo se hacía. Y, por ejemplo, por citar dos puntos, los casos de capitales solo se trataban en tiempos que existía el templo y con condición que el Tribunal Supremo funcionara en su cámara del templo. Es decir, pues que hubiera un Sanedrín, pero que además ese Sanedrín tuviese como sede principal el templo mismo. Entonces, pues es algo que hoy en día no existe. Para emitir juicios penales era necesario que existieran tribunales. Y el más grande y el primero era de 71 jueces que tenían que tener pues una validez, una competencia y una autoridad, ¿no? Entonces, pues es por citar dos puntos que eran requeridos para que existiera la ejecución de una persona. Entonces, pues hoy no nos podemos apedrear, por supuesto, unos a otros. Primero porque les digo, no se hacía a la ligera. O sea, no era algo así como de que, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Vámonos sobre las piedras. O sea, es cierto, está documentado. El ejemplo que le cito en Números 15, bueno, pues es un claro ejemplo de eso, pero eso no significa que eso fuera la norma y la pauta y que fuera lo constante, ¿no? O sea, al contrario, le digo, esa es una excepción prácticamente, ¿sí? Y hoy en día no podemos aplicar este tipo de sentencias. ¿Sí? No porque no estén vigentes, fíjense, sino que se han hecho, y el término sería inoperantes. Entonces, los mandamientos siguen vigentes, pero hay mandamientos que se han hecho inoperantes al no contar con los elementos necesarios. En este caso, de lo que estamos explicando, pues no hay templo, no hay un Sanedrín establecido, no tenemos la autoridad y competencia para hacer esto. No sé si esto quede claro, pero. Por poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes les ha tocado ver a una persona que en el automóvil se pasa la luz roja, se pasa el semáforo de alto? O no sé, o a lo mejor se estaciona donde no debe, o va en sentido contrario a la calle, o va a exceso de velocidad, no lo sé. Vamos a pensar cualquier situación que yo creo que todos los días lo vemos. Tú no puedes con tu vehículo así como cruzártele, bajarte de tu carro y entonces ir con el automovilista y decirle, lo voy a infraccionar, ¿no? O lo voy a meter a la cárcel. Así. Honestamente, ¿qué crees que te diría esa persona si tú te paras delante de él y le dices que baje el vidrio y le digo, oiga, ¿por qué se pasó el alto? ¿No? Y pues se quedaría primero sorprendido o asustado y después diría, pues por tal razón o lo que haya sido, y digo, ¿sabe qué? Pues es una transgresión, transgredió el reglamento de tránsito y ahora le va una multa o ahora me voy a llevar su carro o ahora va a pagar. O sea, ¿qué crees que te diría esa persona, honestamente? ¿Con qué cara te miraría? Bueno, si no se pone violento o enojado, pues a lo mejor te ve con cara de loco, ¿no? O simplemente te diría, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, últimamente, ¿y tú quién eres para pues para juzgarme a mí, ¿tú quién eres para infraccionarme a mí? O sea, eres policía, eres soldado, eres agente de tránsito, no sé si sí se le llama en otros países, pero bueno, los que tienen la función de hacer valer el reglamento de tránsito, pues simplemente te descartaría por completo. O sea, te diría, tú no tienes autoridad, tú no tienes competencia, o sea, ¿tú quién eres? No importa si eres doctor o abogado o futbolista, pues a mí qué me importa, o sea, tú no me puedes infraccionar a mí. Esa es la cuestión hasta el día de hoy con el tema de por qué no nos podemos apedrear en Shabbat. Pues porque no es así, no es una cuestión salvaje, no es una cuestión de cada quien al que vea, sino que había un proceso legal y solo las figuras y las personas con esa autoridad y les digo con esa competencia, es decir, personas calificadas, podían llevar a cabo una ejecución o un proceso de ejecución de pena capital. Entonces, por empezar, esas leyes se llevaban a cabo en Israel, en la tierra de Israel. Ni siquiera estamos en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la autoridad y competencia de esos jueces se limitaba también a esos lugares. Entonces, hoy nadie puede establecerse como juez. Hoy no puede decir alguien, pues yo me siento levita y yo soy parte del Sanedrín, ¿no? Dios me dio una revelación que por mis venas corre sangre levita y entonces soy parte, además de todo, soy parte del Sanedrín. Bueno, pues, ¿quién diría, no? ¿Cómo se establece, no? O, pues si Sansón fue juez, yo también, ¿no? O sea, pues no. Entonces, nadie puede establecerse hoy como juez, como para hacer esto. Cuando Yeshua regrese, él va a decidir o va a determinar, no lo sé, ahí va a poner él un Sanedrín o él solo, pero no somos ni tú ni yo. El único juez, pues es él. Lo que sí te digo, porque está escrito, él va a regir con vara de hierro a las naciones. Él va a establecer la Torá como ley general para todos. Entonces, bueno, ahora, alguna vez alguien me preguntaba, ok, pero ¿cómo, qué pasó en el Nuevo Testamento? Porque pues ahí apedrearon a Esteban, bueno, a Yeshua lo entregaron a la muerte, ¿no? Bueno, sabemos que el Sanedrín en tiempos de Yeshua no tenía facultad para sentenciar a muerte y por eso lo entregaron a los romanos. Ellos mismos dicen, no nos es lícito, según nuestra ley debe morir. Eso le dijeron a Pilato, o sea, pues, nosotros casi, casi por nosotros lo haríamos. Pero le quitaron el cetro a Judá. Y en ese sentido, el cetro equivaldría a esa autoridad como legislación para poder establecer, pues, estos juicios o estos decretos de pena capital. Ajá. En el caso de Esteban, en Hechos capítulo 7, o en algunas ocasiones que estuvieron dispuestos a apedrear a Yeshua, era a costa de esta prohibición. Roma les había quitado, como les digo, este derecho, porque está establecido en la profecía de Génesis 49:10, no será quitado el cetro de a Judá ni el legislador de sus pies hasta que venga Shiloh, que es un nombre del Mesías, y pues sabemos que así vino, y él se congregará en los pueblos. Entonces, sabemos que por eso esta autoridad le fue quitada a Judá y era una de las cosas que seguramente más les pudo cuando Roma ocupó la tierra de Israel. Roma se reservó la exclusividad y el derecho de la pena capital, pues ahora sí que para ellos, ¿no? Entonces, pues por eso es que el Sanedrín, los fariseos, la gente del templo, tienen que ir con Pilato para que entonces lo puedan crucificar y bueno, pues según hacer todo también legal, ¿no? Aunque ellos hicieron un juicio primero, como para, pues, finalmente la fachada, ¿no? De que era algo legal. Al final ellos determinaron, no, pues sí, sí merece morir. Entonces, bueno, como sí merece morir y no lo podemos ejecutar nosotros, pues lo llevamos a los romanos, ¿no? El caso de Esteban me parece que es prácticamente una excepción que, por supuesto, bueno, pues también se va en el contexto de que era prácticamente ahí mismo en el templo. Sí, la cita que mencioné sobre el legislador de no le sería quitado el cetro a Judá es Génesis 49:10. Y pues Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfecto, por tanto sus leyes también son perfectas. Entonces, aunque de pronto pues nos salte a la vista o vaya contra pues nuestro estándar moral o nuestros criterios éticos del siglo XXI, que se apedreaba a una persona por transgredir Shabbat o cosas así, bueno, pues hay que considerar algo, ¿no? Si juzgamos la ley, también estamos juzgando al dador de la ley, ¿no? Si consideramos que uno de los principales atributos de Dios es la justicia, pues él no puede equivocarse en las leyes que nos dio, en los mandamientos que nos dio, aunque nos parezcan crueles o injustos, ¿no? Eso es como juzgar a Dios. Los jueces podían fallar, pero no quiere decir que la ley estuviera mal. Entonces, si consideramos que la ley o el Shabbat por la transgresión es muy cruel o muy injusto, pues estamos como que indirectamente, ¿no?, cuestionando la perfección y la justicia de Dios. Entonces, bueno, me parece que esta idea de que, pues, ¿para qué guardamos Shabbat si porque lo vamos a transgredir? Pues ya nos vamos a apedrear, ¿no? O si lo transgredo, a ver quién me apedrea, o yo apedreo a alguien. Como que es buscar más bien un pretexto y una excusa como para darle al Shabbat una idea negativa, o finalmente excusarnos en no querer guardar el Shabbat realmente y poner eso pretexto, pues como que, bueno, pues si lo voy a guardar, lo voy a guardar bien, si no me apedrean. No me parece válido, al contrario. Sí es cierto, muchas veces hemos transgredido el día de reposo, voluntario o involuntariamente, y gracias al Eterno que su misericordia es grande, pero esto no tiene nada que ver con si está vigente o no. Entonces, pues el Shabbat es un mandamiento que sigue vigente, que es una bendición, y que guardarlo solo puede traer a tu vida bendiciones y dichas, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente objeción. Que dice, lo que importa es guardar un día, no importa cuál, ¿no? Bueno, este suena bastante bien, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, tampoco es un argumento como tal válido. Ya que si se tratara de guardar lo que yo quisiera, pues entonces, ¿quién es el Señor y quién es el siervo, no? O sea, como que si el Shabbat es un mandato del amo, del Señor, y yo digo, pues sí, pero pues no importa, ¿no? Lo que importa es el corazón, o lo importa es cómo yo lo pueda hacer, o lo que importa es cómo yo lo quiero hacer. O sea, como que no importa cuál día, ¿no? Lo que importa es que lo haga, y pues no importa lo que diga el amo. Pues aquí entonces no me parece lógico, pues, quién es el Señor y quién es el siervo, ¿no? Entonces hay que dejarlo muy claro, guardar el domingo no es guardar el Shabbat, ¿no? Una vez más lo repito, guardar el domingo como día del Señor, entre comillas, no es guardar el Shabbat, que por cierto, Yeshua dijo que Él es el Señor del día de reposo o del Shabbat. Entonces, bueno, no es un pecado, por supuesto, reunirse el domingo, de ninguna manera, tampoco vamos a irnos a ese punto, ¿no? Te puedes reunir cualquier día, lunes, martes, jueves, viernes, el que sea. Pero guardar el domingo, asumiendo que con eso estamos obedeciendo el guardar el día de reposo, es una equivocación, ¿sí? Y la verdad es que hay gente que es muy, pues muy sincera y tiene un buen corazón, pero a veces se plantea esto como de, bueno, es que eso es muy religioso, lo que importa es que lo haga, lo puedo hacer a mi manera o lo puedo hacer el día que yo quiera, ¿sí? Pero esto es un poco como el argumento así que se le dice al católico, que se le dice, no, es que no hay que adorar imágenes, ¿no? A veces, ¿por qué no decirlo? El cristiano le dice al católico, no, pues eso es idolatría, ¿no? Pero el católico, ¿qué dice? No las adoramos, las veneramos, ¿no? Así como que, bueno, no es adoración, es veneración. Entonces cambia el adorar por el venerar, y ya con eso. Pero, pues el cristiano hace lo mismo, cambia el sábado por el domingo, y pues prácticamente es como si fuera el mismo argumento, ¿no? Como diciendo, bueno, es lo mismo, no importa, no pasa nada. ¿Sí? Pues finalmente, bueno, pues es un día y lo que cuenta es, no importa qué día es, lo importante es que lo hagas, ¿no? O sea, como que Dios no se fija en detalles, Dios no ve pequeñeces, ¿no? Así como que eso lo ve el hombre, pero pues para Dios no importa si es miércoles o si es domingo entre semana, ¿no? Lo que importa es que se haga. Pero yo creo que aquí que resulta que Dios no dice que cualquier día es válido, ahí sí también tenemos que leer con detenimiento, ¿no? Nos dice de forma específica cuál es ese día, y ese día es el séptimo día. Incluso algunas Biblias ponen un asterisco y le ponen, aquí equivale a sábado. No sé si ustedes les haya tocado ver estas Biblias, o incluso la tuya lo tenga por ahí. Si nunca lo has notado, puedes ir, por ejemplo, a Éxodo 20, ahí en del verso 8 en adelante, donde dice día de reposo, y algunas Biblias tienen un asterisquito, y ese asterisco hasta abajo le ponen, aquí equivale a sábado, ¿no? O sea, es claro que el día de reposo, que el séptimo día, es el sábado. Entonces, pues no podemos nosotros cambiar la palabra de Dios a nuestra conveniencia por muy buenas intenciones que podamos sentir en el corazón que tenemos, porque por algo Dios es específico y nos dice cuál y no nos da margen de opción. Fuera de ese día no es obedecer el Shabbat, fuera de ese día no es guardar el día de reposo y acuérdate, Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Si a Dios no le importara el día, pues entonces no hubiera especificado, ¿no? Simplemente hubiera dicho, pues guarden un día para mí, ¿no? Descansa, tómate un día de reposo, tómate un día. Pero desde la creación misma, ¿no? Lo vemos. No existía prácticamente el trabajo y Dios dijo que bendijo el séptimo día, porque en ese día cesó y reposó. Entonces, él no dijo, pues guarden el día que puedan, ¿no? ¿Qué día descansas? No, pues el miércoles, échale ganas el miércoles o descánsate el miércoles y con ese yo lo tomo como si fuera el Shabbat. La verdad es que, pues no. Dios, ciertas cosas a lo mejor las cosas son más generales en la palabra, pero cuando por algo es específico, pues hay que considerarlo y hay que obedecerlo en la manera que él lo estableció. Entonces, pues ahí sí, ¿no? No nos dio, como les digo, este margen de oportunidad o margen de opciones de decir, pues a ver cuál te toca, ¿no? Sino realmente es el día que él estableció. Y bueno, yo sé que hoy en día es un desafío, es un reto, porque en muchas ocasiones es complicado. El mundo no se detiene el sábado o el Shabbat, así que requiere un esfuerzo mayor. Pero yo te garantizo que será una gran bendición y aún mayor cuando tienes que hacer un esfuerzo o un sacrificio por apartar, por guardar ese día. Pero, pues sí, lo quiero decir con toda claridad, sí es importante el día. Y el día es el sábado, el séptimo día, que inicia el viernes por la noche y que termina el sábado al oscurecer. Bueno, vamos a otro argumento. Otra objeción para no guardar el Shabbat también es, me parece que bastante conocido, esta idea, ¿no? Más que esta frase, pues es como una idea en general de que Jesús es nuestro reposo, ¿no? Que ya estamos en el reposo, que ya estamos en el reposo del Señor o algo así, que una vez más, ¿no? Bueno, pues es un argumento que no tiene un verdadero respaldo bíblico, ¿no? Es como pues más una idea filosófica. Es cierto, Yeshua dijo que podemos ir a Él y descansar. Dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero esto de ninguna manera está anulando el Shabbat o el día de reposo, ni lo está reemplazando por otro día. O sea, simplemente pues, se está hablando de otros aspectos en el que podemos descansar en Él. Pero pues no es de ninguna manera como una autorización a transgredir el Shabbat o olvidarnos del Shabbat o simplemente no cumplirlo. De hecho, la Biblia nos muestra todo lo contrario, ¿no? Nos dice que aún estando Yeshua resucitado, dice que aún falta para el pueblo de Dios un reposo. Y esto creo que sí me gustaría que lo leyéramos en Hebreos capítulo 4. Me parece que sí es importante que leamos esta cita. Hebreos 4 del 1 al 11, porque de aquí de alguna manera es donde a veces se toman como verdades, ¿no? Ciertos, pues así como frases, ¿no? O sea, se toman como doctrina, o sea, hacen doctrinas de ciertas como expresiones, como esta que Yeshua dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo les haré descansar. Entonces, pues ahí está el Shabbat, ¿no? Como que si yo voy a él y pues no sé, oro o hago algo así, pues ya es como si fuera el sábado, ya estoy guardando el sábado, pero bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, vamos a revisar rápidamente este pasaje que es también importante. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, bueno, ¿de quiénes está hablando aquí? De que también a nosotros y también a ellos no les aprovechó la palabra. Todo el contexto nos muestra que habla del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y llegaron al desierto. Y llegaron específicamente al monte Sinaí. Bueno, dice, los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juren mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, que se refería a Dios a la tierra prometida, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué? O sea, en ese reposo, y recordemos, Yeshua ya había muerto y resucitado, entonces no podías decir, pues ya todos estamos en el reposo, no. Dice, algunos falta que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, bueno, también es una referencia para los judíos que no consideraran que entrar a la tierra prometida ya lo era todo, sino que faltaba el regreso del Mesías. Por tanto, dice aquí, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, si estar en Jesús o en Yeshua fuera ya a guardar el Shabbat, pues aquí no diría que queda un reposo. Entonces, como se dan cuenta, es más bien una confusión y una pues interpretación muy ambigua de algunas frases como la que mencionaba de venid a mí los que estáis cansados y cargados, o esta idea de que ya entramos al reposo, que yo ya estoy en el reposo espiritual, pero son realmente más, les digo, como ideas filosóficas griegas que argumentos sólidos bíblicos. Que además, pues eso de estar en el reposo del Señor, bueno, pues es muy subjetivo y muy ambiguo. Y de ninguna manera reemplaza lo que está escrito. Lo que podríamos decir es literal y está ahí y pues que es para obedecer. Así que bueno, pues este fue un argumento más. Seguramente tú tendrás o has escuchado, tendrás algunos otros y sería bueno conocerlos para darle respuesta. O habrás escuchado alguno y si te gustaría que lo respondiéramos, pues mándanos, por supuesto, esa objeción o argumento para también tratar de encontrarle respuesta por medio de la palabra. Mientras tanto, yo lo que te puedo decir es, sigue escudriñando, sigue buscando la palabra. Si aún no te convence como para guardar el Shabbat, no te precipites, no te apures. Yo sé que el Señor a su tiempo te lo mostrará y sobre todo te mostrará que es una gran bendición porque Yeshua también lo hizo, lo obedeció, pues como debe de serlo y como todos tenemos que hacerlo. Pues que el Eterno te bendiga y si fue de bendición para ti este estudio, pues te invito a que también lo podamos compartir juntos, que le demos pues like al video en sí mismo y bueno, que se suscriban por supuesto también aquí al canal para que podamos seguir difundiendo estos mensajes y pues todo lo que conlleva la palabra de Dios. Pues que el Eterno te bendiga y Shalom.